Radio Praga Noticias. La Cámara Baja derogó el veto presidencial en la ley de conflicto de intereses. Ministro del Interior rechaza que Chequia se enfrente a un mayor peligro de ataque terrorista. Éxito de aduaneros checos en la lucha contra el contrabando. La Cámara Baja Checa volvió a votar sobre la ley de conflicto de intereses y derogó el veto presidencial a la misma. La normativa impone que los políticos no pueden ser dueños de medios de comunicación y en caso de disponer de empresas, éstas no podrán participar en licitaciones públicas. La directiva es conocida como Lex Babiš, ya que se especula que afectará en especial al magnate y ministro de Finanzas Andrei Babiš. A favor de la normativa votaron 129 diputados de los 185 presentes. Para derogar el veto presidencial se necesitaban como mínimo 101 votos. El portavoz presidencial Jiří Ovčáček informó que el presidente de la República, Miloš Zeman, tiene previsto recurrir en amparo al Tribunal Constitucional tras ser derogado su veto a la ley de conflicto de intereses. Zeman había dicho con anterioridad que considera que la normativa viola la Constitución y los acuerdos internacionales porque no respeta los derechos y las libertades fundamentales del individuo. En la República Checa se encuentra una persona oriunda del norte de África sospechosa de colaborar con organizaciones terroristas islamistas. Así lo dijo el presidente checo Miloš Zeman este miércoles en una entrevista para Radio Plus. Zeman habló del tema al referirse críticamente al nuevo Centro contra el Terrorismo y Amenazas Híbridas. Sin embargo, el mandatario checo rehusó mencionar en la entrevista más pormenores o decir el nombre de esa persona. El ministro del Interior checo Milan Chovanec se negó a confirmar o refutar la información presentada por el presidente Miloš Zeman de que en el país se encuentra una persona sospechosa de colaborar con terroristas islamistas. El ministro recalcó que Chequia no se ve enfrentada a un mayor peligro de ataque terrorista. Por ello, el ministro considera innecesario incrementar las medidas de seguridad por amenaza de terrorismo o convocar el Consejo de Seguridad del Estado. Chovanec apuntó que cualquier información sobre personas sospechosas en territorio checo es analizada y que no hay motivo para preocupaciones exageradas. La Universidad Carolina de Praga puso en funcionamiento una nueva dirección de correo electrónico para estudiantes checos y extranjeros de ese centro docente que necesiten ayuda. El correo pueden utilizarlo los estudiantes que se encuentren en el extranjero y se vean enfrentados a una situación de crisis. La Universidad Carolina reaccionó de esta forma al creciente número de ataques terroristas en Europa en los últimos tiempos. A la vez recomendó a sus estudiantes que tengan planeado salir al extranjero que se registren previamente en el Sistema Nacional de Ciudadanos que viajan al exterior, administrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que facilita comunicarse en caso de emergencia. Más de 1.100 casos de tráfico ilegal de animales, plantas, drogas, así como calzado y ropa de marcas falsificadas han descubierto los aduaneros del aeropuerto Václav Havel de Praga durante el año pasado. En comparación con el año anterior, el número de casos aumentó levemente, pero ello se debe en especial al incremento de la cantidad de vuelos y de pasajeros en el mencionado aeropuerto. El mayor número de casos de tráfico ilegal en 2016, concretamente 473, tuvo que ver con las drogas, según informaciones de la Oficina de Aduana del aeropuerto Václav Havel. 8 obras teatrales serán presentadas hasta el 16 de enero en el marco de la revista de teatro destinado a adolescentes titulada Festival 13+, que comienza en el Teatro Endlowha en Praga. Además de la compañía del mencionado Teatro Capitalino, en esta octava edición se presentarán mayormente compañías de otras ciudades checas que en su creación se orientan desde hace tiempo al joven público. El sábado estará reservado a actuaciones de estudiantes de teatro de Praga y Brno. El tiempo. Este miércoles se registran en la República Checa cielos semidespejados con nubosidad baja. En horas de la tarde se esperan nevadas desde el oeste o aguanieve. Las temperaturas máximas oscilan entre 6 grados bajo cero y 2 grados bajo cero. La pasada noche fue la más helada de este invierno. La temperatura más baja fue registrada en Rokitská Slať, en la Sierra de Šumava, Bohemia del Sur, donde los termómetros marcaron 27,5 grados bajo cero. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderková.
Bienvenidos un día más a la transmisión en español de Radio Praga. Les saluda Marta Guzmán. Hoy miércoles les ofreceremos una entrevista con el presidente checo Miloš Zeman. Por otra parte, la industria armamentística checa acusa ganancias millonarias. Por último, en nuestro espacio de cultura, les hablaremos de la biografía más extensa de Kafka traducida al checo. Estos son los temas que hemos preparado para hoy. Esperamos que pasen un buen rato en nuestra compañía. Un magrebí sospechoso de colaboración con el terrorismo islámico se halla en la República Checa. Los informes de los servicios secretos son poco de fiar. El Estado no debería advertir sobre las páginas web con desinformación. A pesar de la bonanza económica, los impuestos no deberían bajar. Estas son algunas de las opiniones del presidente checo Miloš Zeman durante la entrevista anual concedida a la radiodifusión checa. Los detalles con Carlos Ferrer.
El presidente checo, Miloš Zeman, destaca por ser un mandatario polémico, propenso a las declaraciones incendiarias. En la entrevista anual concedida a la radiodifusión checa, el mandatario se expresó, entre otros temas, sobre el superávit presupuestario del país, la lucha contra la desinformación procedente presuntamente de países como Rusia y China, la eficacia de los servicios secretos o la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Recientemente, Miloš Zeman calificó de censura el plan del Ministerio del Interior de establecer una oficina para la detección de páginas web que promuevan información fraudulenta o desinformación. El presidente considera que se perjudicaría injustificadamente a muchos portales de noticias.
La gente que no es idiota, fuera de ciertos políticos y periodistas, tiene que elegir sola entre estos servidores, escuchar sus argumentos y decidir quién tiene mayor probabilidad de tener razón. Lo que el ministro Chovanec propone es que 15 funcionarios tengan el monopolio de la verdad y además en asuntos a menudo muy complicados en los que no se aclaran ni los expertos.
De acuerdo con Zeman, la información realmente peligrosa es la confidencial y a esa no tiene acceso el público ni la futura oficina contra el terrorismo y amenazas híbridas. El jefe de Estado puso como ejemplo una reciente información confidencial.
La información que es realmente peligrosa para la seguridad de la República Checa es casi siempre publicada por los servicios de información, a los que estos funcionarios no van a tener acceso. De otra manera, violarían la ley. Ahora mismo acabo de leer 4 cables. Según uno de ellos, merodea por nuestro país cierta persona del Magreb, no puedo revelar su nombre, que es sospechoso de colaboración con organizaciones terroristas islámicas. ¿Cree de verdad que esta información la va a tener la dirección de esa oficina? Por supuesto que no.
Ante la constatación de que los servicios secretos checos alertan de actividades de desinformación por parte de Rusia y China, Zeman argumentó que cada país, incluyendo por ejemplo a Estados Unidos, defiende y promociona sus puntos de vista y que además la información de los servicios de inteligencia no siempre es de fiar. En el mismo sentido, reaccionó ante las alertas de ciberataques a cargo de hackers pagados presuntamente por Moscú. El presidente checo, que es acusado por varios medios de comunicación, como por ejemplo el New York Times, de servir a intereses rusos, puso como ejemplo los informes de la CIA que alertaban de que Irak disponía de armas de destrucción masiva.
Colin Powell acabó hablando sobre esto muy convincentemente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y al final se demostró que se trataba de un embrollo. A diferencia de Helmut Kohl, que era conocido por tirar los informes de los servicios secretos a la papelera sin leerlos, yo, cuando era primer ministro, leía cuidadosamente los informes de nuestros servicios de inteligencia y después los tiraba a la basura.
Zeman despreció consecuentemente las sospechas de los servicios secretos estadounidenses de que Rusia pudiera haber influido mediante hackers en las elecciones presidenciales que acabaron con la victoria de Donald Trump. Negó asimismo que algo parecido pudiera pasar en Chequia. A propósito del presidente electo de Estados Unidos, con quien Zeman mantiene una buena sintonía, el jefe de Estado valoró así su potencial contribución a los intereses de la República Checa.
Creo que ante todo deberíamos preguntarnos qué es lo que aportará a la política mundial. Yo diría que más energía, más presión, una postura más dura hacia el terrorismo islámico y contra la inmigración ilegal. Y porque la República Checa expresa su desacuerdo con el terrorismo islámico y la inmigración ilegal, por ejemplo, con el tema de las cuotas de migración, pues es lógico que esto ayude a las posturas de la República Checa, en su caso, del grupo de Visegrad.
Acerca del presunto aislacionismo que algunos analistas ven en el lema de Trump de América en primer lugar, Zeman arguyó que en la actualidad mantener la supremacía de Estados Unidos significa precisamente lo opuesto al aislacionismo, es decir, una mayor intervención en asuntos internacionales. Durante la entrevista, Zeman, que además de haber sido primer ministro en su día, es de profesión economista, se pronunció también sobre una de las principales polémicas de hoy día en la República Checa, el superávit en el presupuesto estatal de 2016. El presidente señaló que el fenómeno se debe, además del buen momento económico, a la adecuada gestión del Ministerio de Finanzas y rechazó la idea de que, a pesar de la bonanza, sea el momento de bajar los impuestos.
Yo formo parte de los partidarios de un aumento de impuestos. El motivo es que soy defensor del llamado modelo escandinavo de Estado social. Y como se sabe, los estados escandinavos tienen la mayor carga fiscal de Europa y al mismo tiempo la mayor competitividad y los mejores resultados en campos como la sanidad, la educación o la ciencia e investigación.
El mandatario argumentó que la mano de obra seguía siendo barata en Chequia, por lo que no se justifica un descenso de la tributación salarial, y que el aumento de los sueldos es un asunto que corresponde más bien a las empresas y no al Estado.
Las armas checas se han puesto de moda. La compleja situación internacional favorece a la industria armamentística y los checos recuperan muchos de sus antiguos mercados. Sus pertrechos militares se emplean en la lucha contra el Estado Islámico y sirven para la protección personal. Más con Freddy Valverde.
Durante el régimen comunista, Checoslovaquia suministró gran cantidad de armamento a los grupos guerrilleros de izquierda que en países de Asia, África y América Latina intentaban tomar el poder por la vía armada. Con la derrota del comunismo en 1989, el presidente Václav Havel, promotor de la defensa de los derechos humanos y de ideas humanistas, impulsó la transformación de la industria bélica en civil. Las armas checas, con una larga tradición sobre sus espaldas, cedieron su lugar en el mercado mundial a otros grandes productores como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia o Francia. Con el correr de los años, la industria armamentística checa ha vuelto a recuperar terreno y por cuarto año consecutivo registra ganancias millonarias. Las cifras récord superaron en 2015 los 550 millones de euros. El presidente de la Asociación de la Industria de Defensa y Seguridad, Izzy Hinek, está convencido de que la estrategia aplicada por el sector ha empezado a arrojar los resultados esperados.
Ten základní podstatný důvod je to, že firmy
Las empresas checas pusieron en marcha una profunda reestructuración. Esto les ayudó a elevar la calidad de sus productos y mantener buenos precios. Gracias a las medidas tomadas, podemos competir con éxito en los mercados internacionales. No se trata de algo automático, puesto que conseguir a un cliente nuevo tarda como mínimo 5 años.
Además de la calidad y el precio, el gran interés por los pertrechos militares y armas de uso personal se debe a la tensión internacional, la lucha contra el llamado Estado Islámico y al temor de muchos ciudadanos a los ataques terroristas en diferentes países, especialmente en Estados Unidos, indicó Hynek.
Hay que tener en cuenta que la situación internacional ha empeorado de manera notable y que a corto plazo no mejorará.
El 90% de la producción armamentística checa está destinado a la exportación. La industria checa suministra municiones, pistolas, fusiles de asalto, explosivos, pertrechos para la artillería, sistemas de radares y aviones L-159, entre otros. Entre los principales clientes destacan países miembros de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, sin olvidar a la propia Fuerza Armada de la República Checa.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
La traducción al checo del primer tomo de la biografía más extensa de la vida de Franz Kafka acaba de ser lanzada al mercado. Aunque se trata de una detallada obra con datos estrictamente verificados, el estudio histórico de Rainer Stagg es de carácter novelesco y en el lector despierta la sensación de que el famoso oriundo de Praga es un personaje literario. Más detalles con Román Casado.
Kafka, los primeros años bajo ese título, ha sido lanzado el primer tomo de la biografía de uno de los grandes de la literatura mundial elaborada por Rainer Stagg. El autor alemán llevó trabajando unos largos 18 años en esta extensa obra, que revela algunos datos sorprendentes de la vida de Kafka, según indicó en una entrevista para la televisión checa.
No sabía que Kafka ya entonces conocía tantas tecnologías modernas. Se interesaba por los automóviles, las máquinas, la administración moderna o el teléfono, por ejemplo.
El libro desmiente además algunos mitos difundidos sobre el escritor, como el que dice que era un introvertido que no se interesaba por la vida a su alrededor. Todo lo contrario, Stagg resalta que Kafka fue un observador cautivado y muy preciso de la vida cotidiana, aunque por otro lado permanecía paralelamente en su mundo fantástico, que se desarrollaba solo en su interior. El primer tomo de la biografía se dedica a la vida del escritor entre los años 1883 y 1911, o sea, su infancia, sus estudios, primeras experiencias laborales y sus primeros amores, o mejor dicho, su timidez para con las mujeres, en una época muy reservada en cuanto a las relaciones íntimas, según agrega el autor de la biografía.
Eso no era algo típico solo para Kafka, sino para toda la época. Solamente su editor y amigo Max Brod logró eliminar su moderación por una hora para llenar su diario de temores. En ese momento escribió sobre el miedo al embarazo, pedía a Dios que le protegiera de la sífilis, etcétera.
La biografía sobre Kafka elaborada por Stagg es muy detallada y de fácil lectura a la vez, así que deleitará tanto a los kafkólogos como al amplio público, provocando en el lector la sensación de que el mismo Kafka es un personaje novelesco, según coinciden en general las reseñas. El traductor al checo de la biografía, Vratislav Slezák, destacó la minuciosa obra del autor, que verificaba con meticulosidad todos los pormenores de la narración.
Všechny ty sebemenší detaily se dají rozhodně zdokumentovat.
Todos los detalles quedan documentados. El señor Stach leyó miles de páginas de las revistas, periódicos y otros materiales de la época, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se puede verificar hasta el tiempo que hacía en las respectivas fechas en las que se desarrolla la narración. El autor no se inventó nada, no es una fabulación.
Právě zpracovává v té biografii, tak to je také doloženo.
Aunque hasta la fecha habían sido publicadas numerosas biografías y estudios literarios de la obra de Kafka, el libro de Stach es excepcional y logró mostrar una nueva faceta de uno de los escritores más influyentes de toda la historia, subrayó el traductor.
La biografía posibilita ver con otros ojos a Kafka y entenderle mejor como hombre y escritor. Debo reconocer que mi relación hacia Kafka ha cambiado por completo al leer el texto que naturalmente leí muy detalladamente al traducirlo en comparación con mis sentimientos adquiridos solo tras leer sus libros. Ahora me resulta mucho más cercano, hasta enormemente cercano.
La nueva biografía puede ayudar a una nueva interpretación de los textos de Kafka, en opinión del traductor.
V každém případě to odhalí rozhodně značnou
en todo caso revelará en gran medida el origen y las fuentes de la vida interna de Kafka, o sea, de su infancia, juventud, estudios y primer trabajo. Todo aquello contiene una relación estrecha con lo que llevaba adentro y lo que trataba de expresar en sus textos.
Tomu, co nosil sobě a co se snažil svým psaním vyjádřit.
Las tres partes de la biografía de Kafka escrita por Stach fueron publicadas en castellano en 2016 por la editorial Acantilado. La obra ofrece a los lectores una descripción pintoresca de la vida de la ciudad natal de Kafka, que representa un profundo estudio del ámbito social y literario en Centro Europa en la época de las postrimerías del siglo XIX.
Zejména ten první díl, tam s výjimkou popisu.
Praga está omnipresente en esta biografía, naturalmente. Sobre todo el primer tomo se desarrolla aquí, con excepción de la descripción de algunos viajes de Kafka. Se puede decir que el libro ofrece un panorama fabuloso de la historia de Praga y de todo el conglomerado del ambiente austriaco, húngaro, checo, alemán, judío de esta ciudad de esa época.
Rakousko, Uhersko, Česko, Německo, židovského právě v Praze.
Una vez terminada la biografía, no ha acabado del todo el trabajo de Rainer Stach dedicado a Kafka. El historiador se propone ahora explorar los archivos israelíes que podrían echar más luz al desarrollo literario del escritor judío, o tratará de documentar los debates sobre el antisemitismo mantenidos en Praga por Max Brod y el primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk.
Aquí concluye esta misión de Radio Praga en español. Marta Guzmán les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención prestada. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Les recomendamos visitar nuestra web www.radio.cz, donde podrán acceder a todas las notas de actualidad, noticias y espacios regulares. También pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Esperamos que no dejen de escucharnos. Hasta la próxima.